Las hebreas exponen las tradiciones pervertidas de las religiones hechas por el hombre y ofrecen realidad para quienes tienen hambre y sed por la verdad. Shaul, comúnmente conocido como el apóstol Pablo, escribió que no debíamos ser engañados por tradiciones y mandamientos de hombres, sino que más bien debíamos confiar en la fuente aprobada de la verdad, la Torá, los 5 libros de Moisés. Los hijos de Israel acamparon en el monte Sinaí todo un año cuando Moisés les pasó las instrucciones del Creador. Esas instrucciones, llamadas Torá en hebreo, nos enseñan cómo gobernarnos y deshacernos de las ataduras de los sistemas religiosos, políticos y económicos. Yahshua, o como muchos lo conocen por su sobrenombre gentil Jesús, advirtió a sus seguidores de las tradiciones promulgadas por los líderes religiosos son como la levadura, que una vez que se mezcla con la pasta, no puede ser separada. Si la Torá de Dios es imposible separar las tradiciones de los hombres de las reglas dadas por el Todopoderoso. Una explicación rudimentaria. La palabra tradición se deriva del latín tradiere, que significa poner en las manos de otro. Cuando alguien pone algo en sus manos, uno espera que la intención del regalo sea buena. Gracias. Pero es responsabilidad del que recibe inspeccionar el regalo. ¡Ah! Las tradiciones pueden ser buenas o malas. Quien la recibe debe inspeccionar cuidadosamente lo que se le pone en sus manos. Me disgusta cuando esto sucede. Jeremías dijo que en los últimos días los gentiles vendrían a Israel y clamarían con arrepentimiento. De veras que nuestros padres han heredado mentiras. Si nuestros padres heredaron mentiras, los gentiles vendrían a Israel y clamarían con arrepentimiento. De veras que nuestros padres han heredado mentiras. Si nuestros padres heredaron mentiras, lo que nos pasa no se convierte en verdad por arte de magia, solo debido a su sinceridad. Inocentemente recibimos las tradiciones y las pasamos en ignorancia. Somos como ciegos guiando a otros ciegos. Quienes nos guían puede que no tengan intención de guiarnos mal, pero aún así son ciegos y de seguro ambos caeremos en la zanja a menos que tengamos los ojos abiertos a la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? Verdad significa realidad, lo que es. La verdad es la realidad ya sea que la creamos o no. Uno puede creer una mentira toda una vida y esta nunca se va a convertir en una realidad ajustada para que calce con sistemas de creencias. Si vamos a vivir la verdad, debemos estar siempre dispuestos a cuestionar las tradiciones y las enseñanzas que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros sistemas religiosos, lo mismo que de nuestros patrones de pensamiento. Ya yo era adulto cuando me cuestioné los cuadros que tenía en la mente acerca de Daniel, como un niño parado sin peligro dentro de la cueva del león. Una vez que ese cuadro se formó, yo no tenía razón para cuestionar su validez. Años más tarde, sin embargo, un nuevo cuadro se formó debido a las escrituras. Un Daniel anciano en sus 80s, quien había gobernado Babilonia durante los reinados de Nabucodonosor, Belsasar y ahora Darío, a quien le tendieron una trampa para que ejecutara a Daniel, su vicepresidente. Daniel y sus compañeros judíos, Azarías, Ananías y Misael, fueron criados en Jerusalén y les enseñaron las escrituras desde la niñez. Cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia, les cambiaron el nombre a Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron convertidos en eunucos bajo el cuidado de Aspenaz, jefe de eunucos, y entrenados para servir en la corte del rey. Daniel fue promovido a primer ministro bajo el reinado de Nabucodonosor, convirtiéndose en un joven extremadamente rico. Daniel fue multiplicado en riqueza 2 veces más durante los reinados de Belsasar y Darío de Meda. Daniel fue uno de los hombres más ricos del reino. Durante más de 60 años, Daniel estuvo a cargo de los caldeos, un grupo de astrónomos altamente entrenados, intelectuales, entre quienes había muchos cautivos judíos. Cerca del final de su vida, fue visitado por el ángel Gabriel y recibió fechas precisas sobre la venida del Mesías, pero también recibió instrucciones de que sellara parte de la información. Aparentemente era información para él y solo para que él la entendiera y actuara. Daniel murió en Babilonia, siendo eunuco, sin herederos a quien dejar su fortuna. Sería el pináculo de la ignorancia el asumir que un hombre tan rico y proféticamente bien informado como Daniel, no haya hecho planes cuidadosos para destruir su tesoro. Muchos de los judíos, especialmente los que ocupaban posiciones de autoridad, se quedaron en Babilonia después de que terminaron los 70 años de cautiverio, siendo Mardoqueo el más notable y su sobrina Hadasa, quien se conoce como la reina Esther. Naturalmente, Daniel le había confiado la ejecución de su testamento a sus compañeros de más confianza, los astrónomos judíos caldeos, a quienes había entrenado y se habían quedado en Babilonia. Hay una razón para cada palabra de las Escrituras, a pesar de cuán trivial nos parezcan estos detalles. Al considerar las Escrituras y los registros históricos, entonces vemos que se desarrolla un cuadro muy convincente del texto. ¿Qué pasó con la fortuna de Daniel? Pasarán casi 500 años antes de que vuelva a aparecer cualquier indicio del tesoro de Daniel en las páginas de las Escrituras. ¿Cuántos reyes magos vinieron a visitar a Jesús? ¿Dónde le encontraron y cómo vestía él?
Bueno, fueron tres reyes magos que vinieron a visitar al niño Jesús.
¿Fueron tres reyes magos los que vinieron a visitar a Jesús?
Tres reyes magos.
Ya. Tres reyes magos lo encontraron en Belén.
Lo encontraron en la ciudad de Belén y él estaba vestido en pañales en un establo.
Se me hace que había tres reyes magos y lo hallaron en un pesebre.
Él estaba en un pesebre, ¿sí? Estaba vestido con pañales.
Pregúntele a cualquiera en la calle, ¿cuántos sabios le presentaron regalos a Jesús? ¿Dónde lo encontraron y cómo estaba vestido? Como pueden ver, la respuesta común es que fueron tres sabios quienes encontraron a Jesús envuelto en pañales recostado en un pesebre. Sin embargo, ese no es el testimonio de las Escrituras. Leemos en relatos de Mateo, según la Reina Valera, que un número indeterminado de hombres sabios, magi en griego, llegó a la casa donde encontraron al niño joven, Yahshua, viviendo con su madre Miriam y Joseph. En el Evangelio de Lucas, leemos que solamente los pastores llegaron al pesebre. Sugerir que un trío solitario transportando un tesoro cruzara las arenas calientes del desierto sin la protección de una caravana armada implica falta de razonamiento sano. No habrían sido sabios, sino incautos al aventurarse por el desierto sin ninguna compañía. Estos magos, un término común para los astrónomos caldeos, fueron los descendientes de los mismos judíos astrónomos que Daniel entrenó y confió su tesoro. Siguiendo las instrucciones de Daniel, los astrónomos observaron los cielos durante más de 500 años, esperando la gran señal en los cielos que ocurrió el primero de Tishri al final del cuarto milenio. La constelación Betula, la Virgen, vestida de sol, con la luna nueva bajo sus pies y entre las dos estrellas sobre su cabeza, el planeta Hatzedek, el justo, se alineó con la estrella Hamalek, el rey, en la constelación Ariel, el león de la tribu de Judá, y en el primer día del mes de Tishri, en Yom Teruah, el día que las trompetas anunciaron el nacimiento del Melech Tzadik, el justo rey de reyes, el león de la tribu de Judá. Daniel había provisto para el Mesías, y ahora, 500 años después, los encargados de ejecutar su testamento habían traído su caravana portando el tesoro a las puertas de la ciudad de Jerusalén junto con la proclamación: ¡Hemos venido a adorar al que ha nacido rey de los judíos! Fueron enviados por el rey Herodes a la villa vecina de Belén, donde el profeta Miqueas dijo que nacería el Mesías. La propia noche que se le ordenó a Joseph por medio de una visión que se llevara al niño y a su madre para Egipto, la noche en que Herodes empezó su persecución persistente para ejecutar al Mesías, le fue entregado en su propia casa el tesoro de Daniel. Piensen esto, Joseph era tan pobre que tuvo que hacer la dedicación del niño 40 días después de su nacimiento. Solo pudo ofrecer dos palomas, que era el sacrificio de los pobres. Aún no había recibido el oro, el incienso y la mirra. Pero aproximadamente aproximadamente con año y medio de retardo, en la propia noche que tuvieron que huir a Egipto, la provisión para su huida y mantenimiento llegó por encomienda especial. La provisión había sido preparada 500 años atrás y preparada para el momento en que se necesitaba. El Todopoderoso es un maestro del drama. Cuando parece que ya no hay esperanza, se revela su salvación. La verdad siempre más emocionante que las tradiciones ficticias y los cuentos de hadas basados en la ignorancia de las escrituras deja atrás su mentalidad gentil occidental conforme exploramos las escrituras desde la perspectiva judía o hebrea. Este es el cambio de paradigma que usted ha estado esperando toda una vida.
¿Quiénes son ustedes?
Somos tres sabios.
¿Qué?
Tres sabios.
Bueno, ¿qué están haciendo gateando alrededor del cobertizo de la vaca a las 2 de la mañana? Eso no suena muy sabio para mí.
Somos astrónomos.
Hemos venido del oriente.
¿Es esto alguna broma?
Queremos adorar al niño.
Hemos venido a darle un homenaje.
¡Ustedes están morados fuera! ¡Váyanse! ¡Ustedes vienen por aquí con cuentos de fortuna oriental! ¡Salgan!
No, no, debemos verle.
¡Vayan a lavar al niño de algún otro! ¡Fuera!
Hemos sido guiados por la estrella.
¡Guiados por la botella, tal vez! ¡Fuera!
¡Debemos verle! ¡Hemos traído regalos!
¡Fuera!
¡Oro!
¡Incienso!
¡Mirra!
¡Oh, por qué no lo dijeron antes! ¡Él está allí! ¡Disculpen! ¡El lugar está un poco desordenado!
¿Por cuál nombre lo llamas?
¡Brian!
Te adoramos, oh Brian, Señor de todo. Alabado sea su, oh Brian, y al Señor nuestro Padre. Amén.
¿Entonces hacen mucho de esto? ¿Esta es la danza?
No, no, no.
Bueno, si van a tomar la próxima vez, visítenlos. Oh, gracias, por el oro, el incienso. No se preocupen por la mirra. La próxima vez. Ok, gracias. Bye. Bueno. ¿No fueron simpáticos? ¡Oh! ¡Oh, mira esto! ¡Hey! ¡Eso es mío! ¡Hey! ¡Hey!
Que estas. Me llevó al atrio de dentro y vi que, junto a la entrada del templo, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo y con sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol. La adoración del sol y de Tamuz empezaron en antigua Babilonia. Nimrod construyó una ciudad que fue el centro del gobierno mundial, en la cual se proclamó Dios. Su reino trajo totalitarismo sobre la gente, reduciéndolos a esclavos de un sistema político, religioso y económico. De acuerdo con antiguos escritos judíos, Sem, el justo hijo mayor de Noé, mató a Nimrod y esparció las partes de su cuerpo a través de la tierra de Siná. Los devotos seguidores de Nimrod levantaron una torre que llegaba hasta el cielo. Un obelisco como el que vemos aquí en Cesarea, en Washington D.C., Heliópolis, Egipto, Roma, Londres, París y Nueva York. Todos son la representación del pene no circuncidado de Nimrod, padre de la adoración del dios Sol Babilonio. El creador llama a esto la imagen de los celos y una abominación. Esta abominación romana encontrada recientemente en pedazos fue reerigida en el verano del 2001. Por coincidencia, un desfile de orgullo de perversión homosexual en Tel Aviv inauguró la erección de este obelisco. En el mes de Tamuz, ni más ni menos. Meltis, la viuda de Nimrod, también conocida como Semiramis, no queriendo permitir que su reino se le escapara de sus manos cuando murió su esposo, proclamó que Nimrod había ascendido a los cielos y ahora era el dios Sol que la impregnó con sus rayos del sol, o al menos esa era la excusa de la viuda. Ella dio a luz a ese niño en el día del solsticio invernal, en el antiguo calendario o 25 de diciembre. Como sea, este es el día celebrado como el día en que Nimrod, el dios Sol, volvió a nacer como Tamuz. La fecha de nacimiento del dios sodo-babilónico sorprende a algunos occidentales, pero es de conocimiento común para los historiadores y estudiosos judíos. Israel fue llevado a cautiverio a Babilonia por su desobediencia relacionada con la adoración del dios Sodo. También habíamos estado cautivos en Egipto, donde adquirimos la adoración de Ra, el dios Sol egipcio, quien había nacido un 25 de diciembre. En el año 168 a.C., el general sirio griego Antíoco Epífanes ocupó Jerusalén y erigió una estatua de Zeus en el templo en el día del cumpleaños de Zeus y proclamó que Zeus era Dios un 25 de diciembre. Y cuando Roma conquistó Jerusalén, colgaban patriotas judíos en la cruz de Mitra como sacrificio para el dios Sol romano, que nació, correcto, el 25 de diciembre. La confusión de lenguas en la Torre de Babel esparció a los paganos hasta los confines de la tierra y confundió los nombres de sus dioses, pero el ritual de adoración continuó siendo muy semejante en toda la tierra. Hay una fecha que les aseguro que Yahshua de Nazaret no nació. Esa fecha es el 25 de diciembre. ¿Pero qué fue? El niño Tamuz. Tamuz, según cuenta la historia, fue muerto por la embestida de un cerdo salvaje durante una cacería cuando tenía 40 años. Los 40 días de luto por Tamuz fueron instituidos debido a esto, un día por cada año de su vida, en la cual los adoradores del dios Sol se privan de un placer de esta vida por el placer de Tamuz en la otra vida. Cuando murió la madre de Tamuz, muchos años después, la excelsa reina del cielo fue enviada por los dioses de regreso a la tierra el primer domingo después del equinoccio invernal. Llegó en un huevo gigante que cayó en el río Éufrates y al abrirse salió la esposa de Nilo reencarnada como la diosa del pecho desnudo de la fertilidad y el deseo sexual, Astaroth Easter. Para proclamar su divinidad, Easter cambió un A. Que pone huevos. En las sucias cuevas de Tamuz, en el Valle de Ginón, los sacerdotes de Astaroth impregnaban vírgenes sobre su altar, y un año después, durante el servicio de salida del sol del domingo de Pascua, sacrificaban a esos bebés de 3 meses sobre el mismo altar, y tenían los huevos de Pascua en la sangre de esos bebés sacrificados. Hasta el día de hoy, algunas denominaciones solo permiten que los huevos de Pascua sean teñidos de un solo color, rojo sangre. No saben cómo empezó la tradición ni qué es lo que se celebra, pero ahora usted ya sabe. El domingo de Pascua es el día que se adora al dios Sol y en la actualidad el día que culmina el periodo de 40 días de luto por Tamuz, conocido por muchos como Cuaresma. Y hasta el día de hoy muchas denominaciones continúan con la tradición de matar el cerdo salvaje que mató a Tamuz y comen jamón el domingo de Pascua. Hay un día que les aseguro que Yahshua no resucitó, el domingo de Pascua. Frecuentemente, Pascua y Resurrección caen hasta con un mes de diferencia el uno del otro. ¿Por qué? Porque representan adoración de dos dioses diferentes. Resurrección se celebra de acuerdo con el calendario del dios Sol pagano. Pascua se celebra de acuerdo con la observación bíblica de la luna nueva y la madurez de la cebada en la tierra de Israel. Yahshua celebró la Pascua. Todas las celebraciones que estaban enraizadas en esa fiesta fueron cumplidas en el año de su muerte y resurrección. Él fue el último cordero del sacrificio. Su sangre sin pecado pagó el precio por nuestra redención. Por otra parte, Domingo de Resurrección es el ensayo de sacrificios de niños y ritos de fertilidad de adoradores paganos del dios Sol. ¿Cuál celebración debe guardar usted? Bueno, todo depende del dios que le sirve. Usted escoge. Ahora, usted entiende por qué el Santo Israel nos instruyó. No aprendiéramos los caminos de los paganos y cómo adoran a sus dioses y luego digan que lo hacen para mí. Es una abominación. Nochebuena y Domingo de Pascua no son celebraciones de nacimiento y resurrección de Yahshua de Nazaret, sino la continuación de las festividades de sacrificios de niños que fueron incubadas en Babilonia 2000 años antes de su nacimiento. Semana y casi todos los meses del año con nombres de dioses paganos o ángeles caídos. Pero muchos se sorprenden al ver que el propio calendario hebreo aparece el cuarto mes con un nombre del dios pagano, Tamuz, violando directamente la Torá. No permitirás que nombres de otros dioses salgan de vuestra boca. Yo solamente pronuncio los nombres de dioses paganos con la misma razón que los profetas de Israel lo hacían, para exponer las tradiciones enfermizas y torcidas que habían sido heredadas de nuestros antecesores desobedientes. Hay esquemas religiosos que han sido fabricados por la mente retorcida del hombre que no tienen nada que ver con la manera en que Dios desea que se le adore. La cultura cristiana popular se adorna con la última vestimenta pop de un Jesús que aparece hippie con joyas y se pregunta ¿qué haría Jesús? Pero rara vez abre las escrituras para averiguarlo. Yahshua encontró el lugar donde estaba escrito, dijo lo que decía e hizo lo que estaba escrito. No compuso su propia teología conforme avanzaba. Siempre obedeció la Torá y dijo que el Padre busca a quienes le adoren en espíritu y en la verdad, que fue escrita en piedra hace más de 3.500 años. Cuando ignoramos sus instrucciones, naturalmente caemos nuevamente en la adoración babilónica del Dios Sol, a la vez que decimos que lo estamos haciendo para él. Israel expresó la misma ignorancia de los caminos de Dios cuando fabricaron un becerro de oro y dijeron, mañana es fiesta para Yahweh. Él estuvo furioso. Él quería incinerarlos a todos. Ocasionalmente escucho una defensa cargada de emoción. Eso no es lo que significa para mí Nochebuena y Semana Santa. Pero qué importa lo que pueda significar para una persona. No es a usted a quien adoramos. El Todopoderoso dice que es una abominación para él. Así como el Todopoderoso le dijo a Abraham en Génesis, ahora nos dice en Apocalipsis a quienes vivimos al final de esta era. Salid de Babilonia. Si nuestros padres heredaron mentiras, lo que nos pasa no se convierte en verdad por arte de magia, solo debido a su sinceridad. Inocentemente recibimos las tradiciones y las pasamos en ignorancia. Somos como ciegos guiando a otros ciegos. Quienes nos guían puede que no tengan intención de guiarnos mal, pero aún así son ciegos y de seguro ambos caeremos en la zanja a menos que tengamos los ojos abiertos a la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? Verdad significa realidad, lo que es. La verdad es la realidad ya sea que la creamos o no. Uno puede creer una mentira toda una vida y esta nunca se va a convertir en una realidad ajustada para que calce con sistemas de creencias. Si vamos a vivir la verdad, debemos estar siempre dispuestos a cuestionar las tradiciones y las enseñanzas que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros sistemas religiosos, lo mismo que de nuestros patrones de pensamiento. ¿Cuántos reyes magos vinieron a visitar a Jesús? ¿Dónde lo encontraron y cómo vestía él?
Bueno, fueron tres reyes magos que vinieron a visitar al niño Jesús.
Fueron tres reyes magos los que vinieron a visitar a Jesús.
Tres reyes magos.
No. Tres reyes magos lo encontraron en Belén.
Lo encontraron en la ciudad de Belén y él estaba vestido en pañales en un establo.
Se me hace que había tres reyes magos y lo hallaron en un pesebre.
Él estaba en un pesebre, ¿sí? Estaba vestido con pañales.
Pregúntele a cualquiera en la calle, ¿cuántos sabios le presentaron regalos a Jesús? ¿Dónde lo encontraron y cómo estaba vestido? Como pueden ver, la respuesta común es que fueron tres sabios quienes encontraron a Jesús envuelto en pañales recostado en un pesebre. Sin embargo, ese no es el testimonio de las Escrituras. Leemos en relatos de Mateo, según la Reina Valera, que un número indeterminado de hombres sabios, magi en griego, llegó a la casa donde encontraron al niño joven, Yahshua, viviendo con su madre Miriam y Joseph. En el Evangelio de Lucas, leemos que solamente los pastores llegaron al pesebre. Disculpen esta ruda interrupción, pero si Yahshua realmente nació el primer día de la fiesta de los tabernáculos, el día 15 del mes séptimo del calendario bíblico, que siempre cae en el otoño, no el 25 de diciembre, los dioses paganos del sol sabemos que nacieron. Su nacimiento fue un cumplimiento intermedio de la fiesta de Sukkot o de los pesebres, en la misma palabra en hebreo. José tenía que quedarse en el Sukkah o tabernáculo los 7 días de la fiesta. Miriam, su esposa embarazada, no tenía que quedarse en el Zucca, pero como la pensión Belén estaba completamente llena, ella tuvo que quedarse con su esposo en el Zucca el primer día de la fiesta de Sukkot y dio a luz su primogénito en el Zucca. Ese fue el momento que la palabra se hizo carne y Sukkot, o tabernáculo, la versión Reina Valera, hizo morada con nosotros. Sugerir que un trío solitario transportando un tesoro cruzara las arenas calientes del desierto sin la protección de una caravana armada implica falta de razonamiento sano. De Jehová y vi a una mujer llorando a Tamuz. Luego me dijo, verás aún mayores abominaciones que estas. Me llevó al atrio de dentro y vi que, junto a la entrada del templo, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo y con sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol. La adoración del sol y de Tamuz empezaron en la antigua Babilonia. Nimrod construyó una ciudad que fue el centro del gobierno mundial, en la cual se proclamó Dios. Su reino trajo totalitarismo sobre la gente, reduciéndolos a esclavos de un sistema político, religioso y económico. De acuerdo con antiguos escritos judíos, Sem, el justo hijo mayor de Noé, mató a Nimrod y esparció las partes de su cuerpo a través de la tierra de Siná. Los devotos seguidores de Nimrod levantaron una torre que llegaba hasta el cielo, un obelisco como el que vemos aquí en Cesarea, en Washington D.C., Heliópolis, Egipto, Roma, Londres, París y Nueva York. Todos son la representación del pene no circuncidado de Nimrod, padre de la adoración del dios Sol babilónico. El creador llama a esto la imagen de los celos y una abominación. Esta abominación romana encontrada recientemente en pedazos fue reerigida en el verano del 2001. Por coincidencia, un desfile de orgullo de perversión homosexual en Tel Aviv inauguró la erección de este obelisco. En el mes de Tamuz, ni más ni menos. Meltis, la viuda de Nimrod, también conocida como Semiramis, no queriendo permitir que su reino se le escapara de sus manos cuando murió su esposo, proclamó que Nimrod había ascendido a los cielos y ahora era el dios Sol que la impregnó con sus rayos del sol, o al menos esa era la excusa de la viuda. Ella dio a luz a ese niño en el día del solsticio invernal, en el antiguo calendario o 25 de diciembre. Como sea, este es el día celebrado como el día en que Nimrod, el dios Sol, volvió a nacer como Tamuz. La fecha de nacimiento del dios Sol babilónico sorprende a algunos occidentales, pero es de conocimiento común para los historiadores y estudiosos judíos. Israel fue llevado a cautiverio a Babilonia por su desobediencia relacionada con la adoración del dios Sol. También habíamos estado cautivos en Egipto, donde adquirimos la adoración de Ra, el dios Sol egipcio, quien había nacido un 25 de diciembre. En el año 168 a.C., el general sirio griego Antíoco Epífanes ocupó Jerusalén y erigió una estatua de Zeus en el templo, en el día del cumpleaños de Zeus, y proclamó que Zeus era dios un 25 de diciembre. Y cuando Roma conquistó Jerusalén, colgaban patriotas judíos en la cruz de Mitra, como sacrificio para el dios Sol romano, que nació, correcto, el 25 de diciembre. La confusión de lenguas en la Torre de Babel esparció a los paganos hasta los confines de la tierra y confundió los nombres de sus dioses, pero el ritual de adoración continuó siendo muy semejante en toda la tierra. Hay una fecha que les aseguro que Yahshua de Nazaret no nació. Esa fecha es el 25 de diciembre. ¿Pero quién fue? El niño Tamuz. Tamuz, según cuenta la historia, fue muerto por la embestida de un cerdo salvaje durante una cacería cuando tenía 40 años. Los 40 días de luto por Tamuz fueron instituidos debido a esto, un día por cada año de su vida, en la cual los adoradores del dios Sol se privan de un placer de esta vida por el placer de Tamuz en la otra vida. Cuando murió la madre Tammuz, muchos años después, la excelsa reina del cielo fue enviada por los dioses de regreso a la tierra el primer domingo después del equinoccio invernal. Llegó en un huevo gigante que cayó en el río Éufrates y la Virgen salió la esposa de Nino reencarnada como la diosa del pecho desnudo de la fertilidad y el deseo sexual, Astaroth Easter. Para proclamar su divinidad, Easter cambió un conejo que pone huevos. En las sucias cuevas de Tammuz, en el valle de Ginón, los sacerdotes de Astaroth impregnaban vírgenes sobre su altar. Y un año después, durante el servicio de salida del sol del domingo de Pascua, sacrificaban a sus bebés de 3 meses sobre el mismo altar y tenían los huevos de Pascua en la sangre de sus bebés sacrificados. Hasta el día de hoy, algunas denominaciones solo permiten que los huevos de Pascua sean teñidos de un solo color, rojo sangre. No saben cómo empezó la tradición ni qué es lo que se celebra, pero ahora usted ya sabe. El domingo de Pascua es el día que se adora al dios Sol y en la actualidad el día que culmina el periodo de 40 días de luto por Tammuz, conocido por muchos como Cuaresma. Y hasta el día de hoy muchas denominaciones continúan con la tradición de matar el cerdo salvaje que mató a Tammuz y comen jamón el domingo de Pascua. Hay un día que les aseguro que Yahshua no resucitó, el domingo de Pascua. Frecuentemente, Pascua y Resurrección caen hasta con un mes de diferencia el uno del otro. ¿Por qué? Porque representan adoración de dos dioses diferentes. Resurrección se celebra de acuerdo con el calendario del dios Sol pagano. Pascua se celebra de acuerdo con la observación bíblica de la luna nueva y la madurez de la cebada en la tierra de Israel. Yahshua celebró la Pascua. Todas las celebraciones que estaban enraizadas en esa fiesta fueron cumplidas en el año de su muerte y resurrección. Él fue el último cordero del sacrificio. Su sangre sin pecado pagó el precio por nuestra redención. Por otra parte, Domingo de Resurrección es el ensayo de sacrificios de niños y ritos de fertilidad de adoradores paganos del dios Sol. ¿Cuál celebración debe guardar usted? Bueno, todo depende del dios que te sirve. Usted escoge. Ahora, usted entiende por qué el Santo Israel nos instruyó. No aprendiéramos los caminos de los paganos y cómo adoran a sus dioses y luego digan que lo hacen para mí. Es una abominación. Nochebuena y Domingo de Pascua no son celebraciones de nacimiento y resurrección de Yahshua de Nazaret, sino la continuación de las festividades de sacrificios de niños que fueron incubadas en Babilonia 2000 años antes de su nacimiento. Semana y casi todos los meses del año con nombres de dioses paganos o ángeles caídos. Pero muchos se sorprenden al ver que el propio calendario hebreo aparece el cuarto mes con un nombre del dios pagano, Tammuz, violando directamente la Torá. No permitirás que nombres de otros dioses salgan de vuestra boca. Yo solamente pronuncio los nombres de dioses paganos con la misma razón que los profetas de Israel lo hacían, para exponer las tradiciones enfermizas y torcidas que habían sido heredadas de nuestros antecesores desobedientes. Hay esquemas religiosos que han sido fabricados por la mente retorcida del hombre que no tienen nada que ver con la manera en que Dios desea que se le adore. La cultura cristiana popular se adorna con la última vestimenta pop de un Jesús que aparece hippie con joyas y se pregunta ¿qué haría Jesús? Pero rara vez abre las escrituras para averiguarlo. Yahshua encontró el lugar donde estaba escrito. Dijo lo que decía e hizo lo que estaba escrito. No compuso su propia teología conforme avanzaba. Siempre obedeció la Torá y dijo que el Padre busca a quienes le adoren en espíritu y en la verdad que fue escrita en piedra hace más de 3.500 años. Cuando ignoramos sus instrucciones, naturalmente caemos nuevamente en la adoración babilónica del Dios Sol, a la vez que decimos que lo estamos haciendo para Él. Israel expresó la misma ignorancia de los caminos de Dios cuando fabricaron un becerro de oro y dijeron, mañana es fiesta para Yahweh. Él estuvo furioso. Él quería incinerarlos a todos. Ocasionalmente escucho una defensa cargada de emoción. Eso no es lo que significa para mí Nochebuena y Semana Santa. Pero qué importa lo que pueda significar para una persona. No es a usted a quien adoramos. El Todopoderoso dice que es una abominación para Él. Así como el Todopoderoso le dijo a Abraham en Génesis, ahora nos dicen Apocalipsis a quienes vivimos al final de esta era. ¡Salid de Babilonia! ¡Yeah! Jeremías dijo que en los últimos días los gentiles vendrían a Israel y clamarían con arrepentimiento: de veras que nuestros padres han heredado mentiras. Si nuestros padres heredaron mentiras, lo que nos pasa no se convierte en verdad por arte de magia, solo debido a su sinceridad. Inocentemente recibimos las tradiciones y las pasamos en ignorancia. Somos como ciegos guiando a otros ciegos. Quienes nos guían puede que no tengan intención de guiarnos mal, pero aún así son ciegos, y de seguro ambos caeremos en la zanja a menos que tengamos los ojos abiertos a la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? Verdad significa realidad, lo que es. La verdad es la realidad, ya sea que la creamos o no. Uno puede creer una mentira toda una vida y esta nunca se va a convertir en una realidad ajustada para que calce con sistemas de creencias. Si vamos a vivir la verdad, debemos estar siempre dispuestos a cuestionar las tradiciones y las enseñanzas que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros sistemas religiosos, lo mismo que de nuestros patrones de pensamiento. Ya yo era adulto cuando me cuestioné los cuadros que tenía en la mente acerca de Daniel, como un niño parado sin peligro dentro de la cueva del león. Una vez que ese cuadro se formó, yo no tenía razón para cuestionar su validez. Años más tarde, sin embargo, un nuevo cuadro se formó debido a las escrituras. Un Daniel anciano en sus ochentas, quien había gobernado Babilonia durante los reinados de Nabucodonosor, Belsasar y ahora Darío, a quien le tendieron una trampa para que ejecutara a Daniel, su vicepresidente. Daniel y sus compañeros judíos, Azarías, Ananías y Misael, fueron criados en Jerusalén y les enseñaron las escrituras desde la niñez. Cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia, les cambiaron el nombre a Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron convertidos en eunucos bajo el cuidado de Aspenaz, jefe de eunucos, y entrenados para servir en la corte del rey. Daniel fue promovido a primer ministro bajo el reinado de Nabucodonosor, convirtiéndose en un joven extremadamente rico. Daniel fue multiplicado en riquezas dos veces más durante los reinados de Belsasar y Darío de Meda. Daniel fue uno de los hombres más ricos del reino. Durante más de 60 años, Daniel estuvo a cargo de los caldeos, un grupo de astrónomos altamente entrenados, intelectuales, entre quienes había muchos cautivos judíos. Cerca del final de su vida, fue visitado por el ángel Gabriel y recibió fechas precisas sobre la venida del Mesías, pero también recibió instrucciones de que sellara parte de la información. Aparentemente era información para él y solo para que él la entendiera y actuara. Daniel murió en Babilonia, siendo eunuco, sin herederos a quien dejar su fortuna. Sería el pináculo de la ignorancia al asumir que un hombre tan rico y proféticamente bien informado como Daniel no haya hecho planes cuidadosos para destruir su tesoro. Muchos de los judíos, especialmente los que ocupaban posiciones de autoridad, se quedaron en Babilonia después de que terminaron los 70 años de cautiverio, siendo Mardoqueo el más notable y su sobrina Hadasa, quien se conoce como la reina Esther. Naturalmente, Daniel le había confiado la ejecución de su testamento a sus compañeros de más confianza, los astrónomos judíos caldeos, a quienes había entrenado y se habían quedado en Babilonia. Hay una razón para cada palabra de las Escrituras, a pesar de cuán trivial nos parezcan estos detalles. Al considerar las Escrituras y los registros históricos, entonces vemos que se desarrolla un cuadro muy convincente del texto. ¿Qué pasó con la fortuna de Daniel? Pasarán casi 500 años antes de que vuelva a aparecer cualquier indicio del tesoro de Daniel en las páginas de las Escrituras. ¿Cuántos reyes magos vinieron a visitar a Jesús? ¿Dónde le encontraron y cómo vestía él?
Bueno, fueron tres reyes magos que vinieron a visitar al niño Jesús.
¿Fueron tres reyes magos los que vinieron a visitar a Jesús?
Tres reyes magos.
Claro. Tres reyes magos lo encontraron en Belén.
Lo encontraron en la ciudad de Belén. Y él estaba vestido en pañales en un establo.
Se me hace que había tres reyes magos y lo hallaron en un pesebre.
Él estaba en un pesebre, ¿sí? Estaba vestido con pañales.
cualquiera en la calle. ¿Cuántos sabios le presentaron regalos a Jesús? ¿Dónde lo encontraron y cómo estaba vestido? Como pueden ver, la respuesta común es que fueron tres sabios quienes encontraron a Jesús envuelto en pañales recostado en un pesebre. Sin embargo, ese no es el testimonio de las Escrituras. Leemos en Relatos de Mateo, según la Reina Valera, que un número indeterminado de hombres sabios, magi en griego, llegó a la casa donde encontraron al niño joven Yahshua viviendo con su madre Miriam y Joseph. En el Evangelio de Lucas leemos que solamente los pastores llegaron al pesebre. Disculpen esta ruda interrupción, pero si Yahshua realmente nació el primer día de la fiesta de los tabernáculos, el día 15 del mes séptimo del calendario bíblico, que siempre cae en el otoño, no el 25 de... Los dioses paganos del sol sabemos que nacieron. Su nacimiento fue un cumplimiento intermedio de la fiesta de Sukkot o de los pesebres, en la misma palabra en hebreo. José tenía que quedarse en el Sukkah o tabernáculo los 7 días de la fiesta. Miriam, su esposa embarazada, no tenía que quedarse en el Sukkah, pero como la pensión Belén estaba completamente llena, ella tuvo que quedarse con su esposo en el Sukkah el primer día de la fiesta de Sukkot y dio a luz su primogénito en el Sukkah. Ese fue el momento que la palabra se hizo carne y Sukkot o tabernáculo, en la versión Reina Valera, hizo morada con nosotros. Sugerir que un trío solitario transportando un tesoro cruzara las arenas calientes del desierto sin la protección de una caravana armada implica falta de razonamiento sano. No habrían sido sabios, sino incautos al aventurarse por el desierto sin ninguna compañía. Estos magos, un término común para los astrónomos caldeos, fueron los descendientes de los mismos judíos astrónomos que Daniel entrenó y confió su tesoro. Siguiendo las instrucciones de Daniel, los astrónomos observaron los cielos durante más de 500 años, esperando la gran señal en los cielos que ocurrió el primero de Tishri al final del cuarto milenio. La constelación Betula, la Virgen, vestida de sol, con la luna nueva bajo sus pies y entre las dos estrellas sobre su cabeza, el planeta Hatzerek, el justo, se alineó con la estrella Hamalek, el rey, en la constelación Ariel, el león de la tribu de Judá, y en el primer día del mes de Tishri, en Yom Teruah, el día que las trompetas anunciaron el nacimiento del Melech Tzedek, el justo rey de reyes, el león de la tribu de Judá. Daniel había provisto para el Mesías, y ahora, 500 años después, los encargados de ejecutar su testamento habían traído su caravana portando el tesoro a las puertas de la ciudad de Jerusalén, junto con la proclamación: "Hemos venido a adorar al que ha nacido rey de los judíos". Fueron enviados por el rey Herodes a la villa vecina de Belén, donde el profeta Miqueas dijo que nacería el Mesías. La propia noche que se le ordenó a Joseph por medio de una visión que se llevara al niño y a su madre para Egipto, la noche en que Herodes empezó su persecución persistente para ejecutar al Mesías, le fue entregado en su propia casa el tesoro de Daniel. Piensen esto, Joseph era tan pobre que tuvo que hacer la dedicación del niño 40 días después de su nacimiento. Solo pudo ofrecer dos palomas, que era el sacrificio de los pobres. Aún no había recibido el oro, el incienso y la mirra. Pero aproximadamente con año y medio de retardo, en la propia noche que tuvieron que huir a Egipto, la provisión para su huida y mantenimiento llegó por encomienda especial. La provisión había sido preparada 500 años atrás y preparada para el momento en que se necesitaba. El Todopoderoso es un maestro del drama. Cuando parece que ya no hay esperanza, se revela su salvación. La verdad, siempre más emocionante que las tradiciones ficticias y los cuentos de hadas basados en la ignorancia de las Escrituras, deja atrás su mentalidad gentil occidental conforme exploramos las Escrituras desde la perspectiva judía o hebrea. Este es el cambio de paradigma que usted ha estado esperando toda una vida.
¿Quiénes son ustedes?
Somos tres sabios.
¿Qué?
Tres sabios.
Bueno, ¿qué están haciendo gateando alrededor del cobertizo de la vaca a las 2 de la mañana? Eso no suena muy sabio para mí.
Somos astrónomos.
Hemos venido del oriente.
¿Es esto alguna broma?
Queremos adorar al niño.
Hemos venido a darle un homenaje.
¡Ustedes están borrachos fuera! ¡Váyanse! ¡Ustedes vienen por aquí! con cuentos de fortuna oriental. ¡Salgan!
No, no, debemos verle.
¡Vayan a lavar al niño de algún otro! ¡Fuera!
Hemos sido guiados por la estrella.
¡Guiados por la botella, tal vez! ¡Fuera!
¡Debemos verle! ¡Hemos traído regalos!
¡Fuera!
¡Oro!
¡Incienso!
¡Mirra!
¡Oh, pero que no lo dijeron antes! ¡Él está allí! ¡Disculpen, el lugar está un poco desordenado!
¿Por cuál nombre lo llamas?
¡Brian!
Te adoramos, oh Brian, señor de todo. Alabado sea su, oh Brian, y al Señor nuestro Padre. Amén.
¿Entonces hacen mucho de esto? ¿Esta alabanza?
No, no, no.
Bueno, si van a tomar la próxima vez, visítenlos. ¡Oh, gracias! ¡Por el oro, el incienso! ¡Eh! ¡No se preocupen por la mirra! ¡La próxima vez! ¡Ok, gracias! ¡Bye! ¡Bueno! ¿No fueron simpáticos? ¡Oh! ¡Oh, mira esto! ¡Hey! ¡Eso es mío! ¡Hey! ¡Hey!
Que estas. Me llevó al atrio de dentro y vi que, junto a la entrada del templo, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo y con sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol. La adoración del sol y de Tamuz empezaron en antigua Babilonia. Nimrod construyó una ciudad que fue el centro del gobierno mundial, en la cual se proclamó Dios. Su reino trajo totalitarismo sobre la gente, reduciéndolos a esclavos de un sistema político, religioso y económico. De acuerdo con antiguos escritos judíos, Sem, el justo hijo mayor de Noé, mató a Nimrod y esparció las partes de su cuerpo a través de la tierra de Siná. Los devotos seguidores de Nimrod levantaron una torre que llegaba hasta el cielo. Un obelisco como el que vemos aquí en Cesarea, en Washington D.C., Heliópolis, Egipto, Roma, Londres, París y Nueva York. Todos son la representación del pene no circuncidado de Nimrod, padre de la adoración del dios Sol babilónico. El creador llama a esto la imagen de los celos y una abominación. Esta abominación romana, encontrada recientemente en pedazos, fue reerigida en el verano del 2001. Por coincidencia, un desfile de orgullo de perversión homosexual en Tel Aviv inauguró la erección de este obelisco. En el mes de Tamuz, ni más ni menos. Meltis, la viuda de Nimrod, también conocida como Semiramis, no queriendo permitir que su reino se le escapara de sus manos cuando murió su esposo, proclamó que Nimrod había ascendido a los cielos y ahora era el dios Sol que la impregnó con sus rayos del sol, o al menos esa era la excusa de la viuda. Ella dio a luz a ese niño en el día del solsticio invernal, en el antiguo calendario, o 25 de diciembre. Como sea, este es el día celebrado como el día en que Nimrod, el dios Sol, volvió a nacer como Tamuz. La fecha de nacimiento del dios Sol babilónico sorprende a algunos occidentales, pero es de conocimiento común para los historiadores y estudiosos judíos. Israel fue llevado a cautiverio a Babilonia por su desobediencia relacionada con la adoración del dios Sol. También habíamos estado cautivos en Egipto, donde adquirimos la adoración de Ra, el dios Sol egipcio, quien había nacido un 25 de diciembre. En el año 168 a.C., el general sirio griego Antíoco Epífanes ocupó Jerusalén y erigió una estatua de Zeus en el templo en el día del cumpleaños de Zeus y proclamó que Zeus era dios un 25 de diciembre. Y cuando Roma conquistó Jerusalén, colgaban patriotas judíos en la cruz de Mitra, como sacrificio para el dios Sol romano, que nació, correcto, el 25 de diciembre. La confusión de lenguas en la Torre de Babel esparció a los paganos hasta los confines de la tierra y confundió los nombres de sus dioses, pero el ritual de adoración continuó siendo muy semejante en toda la tierra. Hay una fecha que les aseguro que Yahshua de Nazaret no nació. Esa fecha es el 25 de diciembre. ¿Pero qué fue? El niño Tammuz. Tammuz, según cuenta la historia, fue muerto por la embestida de un cerdo salvaje durante una cacería cuando tenía 40 años. Los 40 días de luto por Tammuz fueron instituidos debido a esto, un día por cada año de su vida, en la cual los adoradores del dios Sol se privan de un placer de esta vida por el placer de Tammuz en la otra vida. Cuando murió la madre de Tammuz, muchos años después, la excelsa reina del cielo fue enviada por los dioses de regreso a la tierra el primer domingo después del equinoccio invernal. Llegó en un huevo gigante que cayó en el río Éufrates y al abrirse salió la esposa de Nino reencarnada como la diosa del pecho desnudo de la fertilidad y el deseo sexual, Astaroth Easter. Para proclamar su divinidad, Easter cambió un ápice. Que pone huevos. En las sucias cuevas de Tammuz, en el Valle de Ginón, los sacerdotes de Astaroth impregnaban vírgenes sobre su altar, y un año después, durante el servicio de salida del sol del domingo de Pascua, sacrificaban a esos bebés de 3 meses sobre el mismo altar, y tenían los huevos de Pascua en la sangre de esos bebés sacrificados. Hasta el día de hoy, algunas denominaciones solo permiten que los huevos de Pascua sean teñidos de un solo color, rojo sangre. No saben cómo empezó la tradición ni qué es lo que se celebra, pero ahora usted ya sabe. El domingo de Pascua es el día que se adora al dios Sol y en la actualidad el día que culmina el periodo de 40 días de luto por Tammuz, conocido por muchos como Cuaresma. Y hasta el día de hoy muchas denominaciones continúan con la tradición de matar el cerdo salvaje que mató a Tammuz y comen jamón el domingo de Pascua. Hay un día que les aseguro que Yahshua no resucitó, el domingo de Pascua. Frecuentemente, Pascua y Resurrección caen hasta con un mes de diferencia el uno del otro. ¿Por qué? Porque representan adoración de dos dioses diferentes. Resurrección se celebra de acuerdo con el calendario del dios Sol pagano. Pascua se celebra de acuerdo con la observación bíblica de la luna nueva y la madurez de la cebada en la tierra de Israel. Yahshua celebró la Pascua. Todas las celebraciones que estaban enraizadas en esa fiesta fueron cumplidas en el año de su muerte y resurrección. Él fue el último cordero del sacrificio. Su sangre sin pecado pagó el precio por nuestra redención. Por otra parte, Domingo de Resurrección es el ensayo de sacrificios de niños y ritos de fertilidad de adoradores paganos del dios Sol. ¿Cuál celebración debe guardar usted? Bueno, todo depende del dios que le sirve. Usted escoge. Ahora, usted entiende por qué el Santo Israel nos instruyó. No aprendiéramos los caminos de los paganos y cómo adoran a sus dioses y luego digan que lo hacen para mí. Es una abominación. Nochebuena y Domingo de Pascua no son celebraciones de nacimiento y resurrección de Yahshua de Nazaret, sino la continuación de las festividades de sacrificios de niños que fueron incubadas en Babilonia 2000 años antes de su nacimiento. Semana y casi todos los meses del año con nombres de dioses paganos o ángeles caídos. Pero muchos se sorprenden al ver que el propio calendario hebreo aparece el cuarto mes con un nombre del dios pagano, Tammuz, violando directamente la Torá. No permitirás que nombres de otros dioses salgan de vuestra boca. Yo solamente pronuncio los nombres de dioses paganos con la misma razón que los profetas de Israel lo hacían, para exponer las tradiciones enfermizas y torcidas que habían sido heredadas de nuestros antecesores desobedientes. Hay esquemas religiosos que han sido fabricados por la mente retorcida del hombre que no tienen nada que ver con la manera en que Dios desea que se le adore. La cultura cristiana popular se adorna con la última vestimenta pop de un Jesús que aparece hippie con joyas y se pregunta ¿qué haría Jesús? Pero rara vez abre las escrituras para averiguarlo. Yahshua encontró el lugar donde estaba escrito. Dijo lo que decía e hizo lo que estaba escrito. No compuso su propia teología conforme avanzaba. Siempre obedeció la Torá y dijo que el Padre busca a quien le adore en espíritu y en la verdad que fue escrita en piedra hace más de 3500 años. Cuando ignoramos sus instrucciones, naturalmente caemos nuevamente en la adoración babilónica del Dios Sol, a la vez que decimos que lo estamos haciendo para Él. Israel expresó la misma ignorancia de los caminos de Dios cuando fabricaron un becerro de oro y dijeron, mañana para Yahweh. Él estuvo furioso. Él quería incinerarlos a todos. Ocasionalmente escucho una defensa cargada de emoción. Eso no es lo que significa para mí Nochebuena y Semana Santa. Pero qué importa lo que pueda significar para una persona. No es a usted a quien adoramos. El Todopoderoso dice que es una abominación para él. Así como el Todopoderoso le dijo a Abraham en Génesis, ahora nos dice en Apocalipsis a quienes vivimos al final de esta era: salid de Babilonia.